Muy buenas noches, este es un nuevo programa de cine continuado, el primero del 2024. Estamos aquí en vivo, en Punto Cero. Claro que sí, el señor Tino en la operación técnica. Bueno, Martín Cataldi
Es
frente a...
de
Ahí
mi
está.
confianza.
Muy bien, Martín Cataldi frente a mí. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches, muy feliz año. ¿Cómo
Así
andas?
es. Yo creo que hoy es el último día que digo feliz año. Pues ya está.
Sí, ya está, ya hay que terminar, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Bien, tenemos que continuar con los festejos porque tenemos la efeméride de Bodega La Azul.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
Muy bien, nos sigue acompañando Bodega La Azul, exactamente, aquí en cine continuado. Ustedes pueden también hacerse de sus propios vinos de Bodega La Azul si entran a bodegalazul.com o en su cuenta de Instagram, que es Bodega La Azul.
Lo bien que harían, ¿eh?
Exactamente. La semana pasada estuvo aquí el querido Ale Fadel, que, bueno, trajo de su cosecha
personal. De su
¿sí?
bodega personal.
Exactamente. Me veo extraño por esta cámara. ¿Cuál es? Esta, ¿no? No, ¿cuál es? Aquella. Ah, ahí está, muy bien. Bien. Pero tenemos que hablar justamente de una efeméride, un
Exactamente.
personaje muy importante, ¿no?
Muy importante, porque un día como ayer, no como hoy, un día como
Bien.
ayer, 3 de enero, pero de 1892, nacía en la ciudad de Blohm, Sudáfrica, el escritor John Ronald Reuel Tolkien.
Exactamente.
Bueno, por aquel entonces recordemos que el territorio de Sudáfrica
Claro.
pertenecía al Imperio Británico. Así que tal era la nacionalidad de esta recordada figura,
Sí, claro.
Extrañamente Inglaterra estaba ahí ocupando territorios,
Sí,
se habrán
una cosa
confundido.
bastante
Sí,
normal, ¿no?
sí.
Sí.
Bueno, lo cierto es que vivió en Sudáfrica hasta la muerte de su padre en 1896, año en que se trasladó con su familia a Inglaterra,
Claro.
propiamente. La conversión de su madre al catolicismo lo marcó profundamente. Estudió en Oxford y mostró rápidamente un gran interés, ¿sí?, por la filología, ¿sí?, el estudio del lenguaje y las antiguas sagas y leyendas nórdicas, ¿sí? Le gustaba mucho leer acerca de eso y escribir. Bueno, tras participar en la Primera Guerra Mundial, enseñó primero lengua inglesa en la Universidad de Leeds y luego fue profesor de lengua y literatura anglosajona en la Universidad de Oxford, nada
Claro.
menos. Se especializó también en la época medieval de la literatura. Bueno, algo antes de 1930, Tolkien comienza a escribir El Hobbit. Tiene una idea que en realidad él lo piensa como un cuento para leerle a sus hijos más pequeños antes de dormir.
Bien.
El Hobbit se termina publicando en 1937 y fue un éxito inmediato. Desde entonces creo que no ha habido otro libro más recomendable en las listas de lecturas para niños, ¿no?
Claro,
Esas lecturas iniciales. Y pronto la editorial le pide una continuación de este cuento. Tolkien presenta a la editorial alguna de las historias de esta enorme mitología que había empezado a construir, que hoy conocemos bajo el nombre del Silmarillion, pero en
Sí.
realidad es una especie de compilado de diferentes escritos. No le gustaron estas historias al editor porque le pidieron algo más sobre los hobbits, más parecido
Claro, sobre esos personajes,
al
¿no?
hobbit.
Y
Así que Tolkien comienza una historia bastante más extensa, ya no para niños o de tono infanto-juvenil, sino una saga épica que terminaría siendo El Señor de los Anillos, publicada 16 años después.
Claro.
Se convirtió en un éxito sin precedentes en el mundo editorial y es. Por lo menos en ese momento y hasta antes de las películas, era una obra de culto en todo el mundo.
Sí.
Ya hoy no se puede hablar de culto, es directamente una obra de las más populares
No,
del mundo.
claro, sí, ya es parte de esto que se dice cultura pop, ¿no?
Exactamente, pero en aquel momento por ahí estaba más restringido a ciertos niveles de lectores. Bueno,
Claro.
yo recuerdo ver, por ejemplo, pintadas con aerosol de Tolkien.
¿Ah, sí?
Casi como si fuese
Ah,
una banda de
mirá.
rock. Esto sucedía en Buenos Aires, en Londres, está
Claro.
documentado. La verdad que tenía un séquito ahí de seguidores importante.
Mirá, no me había cruzado yo con eso, pero sí,
Y también esto, El Señor de los Anillos es una obra única, es un solo libro que en aquel momento, en una Inglaterra devastada por la guerra,
claro,
deciden publicarlo en tres partes porque nadie hubiese podido comprar un libro de
claro,
tal magnitud.
Exacto.
Pero no
es
una trilogía o una saga, como se cree, es un libro completo dividido en tres por su extensión.
Claro, no es lo que hizo J.K. Rowling, digamos, escribió siete libros.
Claro, exactamente. No es el caso. Cada libro en ese ejemplo es una novela por separado, que se continuarán, pero son historias conclusivas. Bueno, Tolkien fallece el 2 de septiembre del 73, a los 81 años.
Vivió bastante,
con una vida apacible. Una vez que consiguió el éxito, pudo disfrutarlo. El Silmarillion, que comentamos antes, fue una compilación de cuentos que termina cerrando su hijo, Jonathan Tolkien, que de algún modo se convirtió en el... falleció también, pero fue el curador de su obra, de la obra de su padre, y junta todos estos escritos, le da una coherencia, una continuidad, y se publican de manera póstuma como El Silmarillion, que también son muy, muy recomendables.
¿Viste la película de Tolkien?
Así es, ahora vamos a repasar.
Ah, okay, perfecto.
Vamos a repasar algunas de las películas que se hicieron, pero no las de Peter Jackson que todos conocemos.
Sí, claro.
Sino otras.
Sí, porque hubo cosas antes y después.
Exactamente. Antes y después. Justamente de 1977 es la primera de las adaptaciones y es El Hobbit.
Claro.
Bueno, es una adaptación animada de tono, sí, infanto-juvenil,
sí,
es lo que le cabe, que adapta de manera muy fiel el libro homónimo. En verdad se trata de un especial para televisión.
Claro.
De la cadena NBC, que combina números musicales. Está muy bien, ¿sí?
Es
más bien infantil la
animación. Obvio. Que es el carácter que tenía El Hobbit cuando empezó, publicó.
Sí, pero ¿sabes qué? El Hobbit no tiene un tono continuo a lo largo del libro, porque termina de un modo más épico que como empieza. Pero bueno, toman ese tono inicial y tal es el de esta adaptación, que básicamente está bien.
Sí, está bien.
El Señor de los Anillos,
sí.
1978, fue la siguiente adaptación, esta vez dirigida por el maestro Ralph Bakshi.
Sí, claro.
Que hemos recordado varias veces.
Sí.
Creo que ya hasta podríamos volver a repetir el informe porque el público se renueva.
Sí, por supuesto. Aparte es un personaje bastante interesante dentro de la animación.
Sí,
¿no?
Tiene una linda filmografía. Bueno, esta vez se trata de un proyecto bastante más ambicioso que mezcla diferentes técnicas de animación.
Sí.
Entre ellas especialmente el rotoscopiado, que era aquella técnica que consistía en filmar a actores más o menos caracterizados como los personajes y después calcarlos.
Sí.
Lo que daba como resultado un movimiento muy natural.
Claro, mucho más fluido de los personajes, sí.
Bueno, lamentablemente adapta tan solo la mitad de la novela, es decir, lo que conocemos como el tomo 1, y la mitad del tono 2, del tomo 2.
Sí.
Habían pensado que iban a ser dos partes, pero bueno, hubo diferencias creativas, pero sobre todo de presupuesto.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Me parece que se quedó ahí medio como estancado por una cuestión de dinero.
Sí, además no le fue tan bien a la peli, pero bueno, entre estas diferencias entre Ralph Bakshi y el estudio, cancelaron cualquier posibilidad de...
Eran otras épocas para este tipo de proyectos de adaptar mundos fantásticos y otras cuestiones, ¿no? Porque primero era caro, siempre lo fue, pero siempre fue marginal, ¿no?
Sí, a veces surgían de iniciativas propias. En este caso, Ralph Bakshi tenía ganas de adaptar esta novela. Bueno, él era quien impulsaba entonces la producción. En cambio, hoy son los dueños de las franquicias los que empiezan con las producciones. Bueno,
es una marca hoy El Señor de los Anillos, digamos. Es como tener, tenemos esto.
Tenemos esto, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos
llamemos
hacer
a tal director?
Exacto.
Bueno, la película está muy bien.
Sí, está bien.
Y no son pocos los elementos que Peter Jackson toma de esta adaptación, que era la primera vez que veíamos algo en formato audiovisual serio, ¿no?
Es muy interesante que Peter Jackson no es que dijo, bueno, yo por primera vez voy a hacer algo audiovisual, sino que era muy consciente de que ya había un material previo al cual poder consultar y al cual tenerle como cierto respeto, ¿no?
Sí, mucho respeto, y siempre lo nombró, lo consideró una referencia y utiliza algunas de las de los conceptos, por lo menos visuales, que hay en esta peli. Sí. Él los utiliza también, creo que es un buen homenaje. Así que, bueno, muy recomendable. El Señor de los Anillos. Sí. Y también, en el año 1980, se adapta El Retorno del Rey.
Sí.
En este caso, vuelven los responsables detrás del Hobbit, la adaptación que mencionamos antes, y llevan a la animación el último tomo del Retorno del Rey, en el tono, ahí está, del Hobbit, es decir, en ese tono juvenil, con los mismos intérpretes para las voces, bueno, tiene el mismo look visual.
Sí.
Pero adaptan solamente la última parte de la historia y de algún modo cierran. No sé si eran conscientes de que había quedado trunca la versión anterior.
Sí, eso no sé.
Y deciden cerrarla, pero sí es verdad que muchas veces se han comercializado juntas.
Sí,
como si fuese una trilogía que completan una narración, y no es así porque eran completamente proyectos distintos, distintos.
Claro.
Pero bueno, está ahí, no es la gran cosa.
No, pero bueno, si quizás vieron la de Peter Jackson por primera vez y quieren explorar
algo
un poco
más
sobre otro tipo de adaptaciones, acá hay
para ver. Exactamente. Bueno, por último tenemos Tolkien, la película del 2019, que es nada menos que la biografía del autor, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora.
Está bien, hoy, por supuesto, lo hablamos más de una vez. Hay una biografía de cualquier cosa. Pero la vida de Tolkien fue como tan apasionante como sus obras, como para hacer una película.
Bueno, la peli adapta su vida hasta el momento que a él se le ocurre la frase inicial para El Hobbit, que es en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Esa es la frase que se le ocurre. Cuando se le ocurre no sabía ni siquiera qué era un hobbit.
Claro.
Bueno, cuando a él se le ocurre esa frase, ahí termina la peli y a partir de ahí sería su conversión al estrellato, digamos.
Claro.
O al éxito. Pero cubre lo que es su vida en la pobreza antes, cómo tuvo que ir a la guerra, cómo tuvo que ver algunas imágenes muy, muy truculentas ese conflicto y que él después vierte en sus escritos de algún modo. La verdad que está bien, está protagonizada por Nicholas Hoult.
Ah, mira.
Que es más o menos un actor que lo vimos, por ejemplo, en varias películas de X-Men.
Sí, está en la de Mad Max con Tom Hardy.
Exacto.
Y Charlize Theron.
Exacto.
George Miller, obviamente. Va a estar en la última película de Clint Eastwood.
Ah, mira.
Jurado número 2, creo que va a ser el protagonista.
Bien. No me acuerdo si ese personaje llegaba al final de la última Mad Max, porque ahora va a salir. No, pero todos modos es una precuela.
O sea,
así que podría estar más joven, no sé, no creo.
No creo, porque hace de un adolescente o por lo menos un 20 algo.
Sí, es alguien joven.
Y Furiosa, no sé de cuántos
hace,
porque
Charlize
Theron puede ser de alguien de 20. No
en
sé,
el trailer
quizás no tanto.
Se ve una versión del villano, no me acuerdo el nombre, pero bastante más joven. Así que
lo que pasa es que creo que en el tráiler vos ya ves a Anya Taylor-Joy, que no sé cuánto tiene, debe tener menos de 30.
Sí.
Si aparece este personaje, te va a aparecer con 5 años.
15 años,
claro,
no sé.
Menos,
sí.
No sé.
Pero bueno. No sería este autor. Bueno, la película está bien, adapta un poco la vida. Si querés tener un pantallazo rápido de qué se trató un poco la vida del autor, pero no sé.
Hay una versión soviética del Señor de los Anillos.
Sí, es verdad.
Yo no diría que...
No la vi, ¿eh?
No, yo pispié, porque la verdad no era una calidad ni siquiera aceptable. Si quieren verlo simplemente por mera curiosidad, está ahí en YouTube.
Y en este año...
está la serie también, ¿no?
Bisiesto se va a estrenar... Sí, está la serie, no, pero se va a estrenar... Creo que es una nueva película. Que
sí, es una nueva película.
Sobre los Rohirrim, ¿no? Aquellos jinetes.
Que sucede, creo que 180 años antes de la última película, una cosa así.
Claro, bueno, de todo esto, Tolkien apenas esbozó algunas ideas, así que...
Yo creo que cualquier servilleta que encontraron con algo escrito por él, dijeron, che, esto... Da para algo.
Extendémelo y hagamos una serie, lo que sea.
Sí.
Bueno, sí, la última serie es algo así. Y esta nueva película, que aunque no la hayamos visto, también, ¿no? Sabemos que...
No le fue también a la serie de Amazon, porque creo que tenían como...
Muchas críticas, muchas quejas, ¿no?
Sí, creo que tenían como una meta de hacer como varias temporadas y creo que hicieron una. Pusieron, aparte carísima.
Hicieron una pausa.
No sé si viste algo, pero carísima.
No, vi muy poco, la verdad.
Creo que también le fueron a filmar a Nueva Zelanda y todo, pero no es lo mismo, digamos, por supuesto.
No es lo mismo y sobre todo, yo lo que siento es que ahí no está Tolkien.
Claro.
Entonces pierdo un poco el interés.
Bueno, está la trilogía de Guillermo del Toro. De Peter Jackson, que iba a ser
Guillermo del Toro.
Creo que aparece en los créditos como co-guionista, porque llega a ese punto.
Estuvo muy avanzado en el proyecto.
Sí, no sé qué pasó ahí, que no le terminó dirigiendo. No sé si era por una cuestión de. Se atrasó mucho. No sé si fue justo en la época en la que hubo una huelga de actores o algo
de guionistas. Cuando Del Toro todavía estaba involucrado, iban a hacer dos películas.
Sí.
Que adaptaran toda la peli y después creo que hubo alguna presión del estudio que ya había sido absorbido por no sé qué otro
porque
estudio.
Porque era MGM y Warner, claro, los dos eran los que lo estaban produciendo.
En un comienzo era New Line, pero después New Line es adquirida y ya no es más New Line. Y les exigen hacer tres y empieza a haber diferencias y termina Peter Jackson entonces abordando la adaptación. A mí me gustan mucho, a pesar de que son muy, muy criticadas. La original, la trilogía original es superior, pero disfruto de ambas.
Sí, porque el material es otro también,
sí,
¿no?
Sí.
Bien, así que pueden ir a ver El Señor de los Anillos o a leer también primero,
leer,
¿no?
Mejor leer.
Claro, exactamente, la obra de Tolkien. Bien, vamos a ir a una canción para pasar al siguiente bloque. Vamos a escuchar algo de la banda de sonido de la película de Holdovers, que la vamos a comentar en el próximo bloque, porque es la nueva película de Alexander Payne. Y hay una banda de sonido muy setentosa y acá vamos a escuchar una canción que en muchas películas sobre Vietnam se escuchan, quizás ya lo estás escuchando, dale play nomás, Santino, que es The Chamber Brothers haciendo The Time Has Come Today.
Momento de homenajes en cine continuado.
Muy bien, segundo bloque de cine continuado. Estamos aquí en vivo en Punto Cero y ahora vamos a hablar de un director estadounidense, de descendencia en griega, llamado Alexander Payne, o como figura en su, no sé, DNI estadounidense o pasaporte, que es Constantine Alexander Payne, ¿sí?
Gran nombre, ¿eh?
Sí, muy bueno. Se sacó el Constantine. Sí.
Pero en las dos opciones es un gran nombre.
Sí. Nació en el año 1961 en Nebraska, ¿sí? Quizás ahí tenemos un adelanto de algo. Y es parte de esa generación de directores de cine independiente de mediados de los 90. Podemos meter ahí a Noah Baumbach, un poquito también a Linklater, que siempre lo nombramos medio colateralmente, pero está ahí, ¿no? Es medio de esa generación de directores que cuentan historias quizás un poco que se balancean entre eso, entre lo independiente y algo de cine industrial, ¿no?
Sí, está al límite. Quizás a veces lo industrial viene de parte de alguna figura de algún actor, pero no mucho más. Suelen ser historias más bien sencillas o en apariencia sencillas.
Sí, porque
con complejidad humana.
Claro, exacto. Se mezcla el drama, la comedia, hay cosas más vinculadas con la melancolía, digo. Y a mí me gusta mucho Alexander Payne, creo que mirando así su obra, que no es tan larga, me parece súper interesante, salvo un par de películas que ahora las vamos a nombrar. La primera es una que yo no vi, que es del año 1996, que se llama Citizen Ruth. No la vi, es bastante independiente. Tiene algunos cortos hechos anteriormente, pero su primera película, como el break, como dicen los estadounidenses, es Election, película que vamos a ver ahora un poquito el tráiler. Para mí es una obra maestra total, Election. ¿Qué quieren que les diga? Ya, bueno, después busquen el tráiler, que tiene un comienzo muy lindo. Cuenta la historia de un docente de una escuela secundaria, interpretado por Matthew Broderick. Para mí, su mejor papel.
Este, sí, puede ser, puede ser.
Que
desapareció, ¿no?
Y yo creo que no, la vi en una película el año pasado, del 2023, que se llama No Hard Feelings con Jennifer Lawrence. Pero, hace un padre, pero papel muy chiquitito.
Que bajó mucho el perfil con respecto ciertas películas que protagonizaba, mucho. Que quizás no eran gran cosa, pero estaba ahí.
Sí, sí. A mí no es un actor que me guste tanto. Me parece que está un poquito sobrevalorado, pero acá está muy bien. Decía, interpreta a un docente de educación cívica, vendría a ser, que es un estereotipo de un docente gris, ¿no? Un tipo que está casado, que tiene nada, se viste con camisa, manga corta y corbata, que hay una secuencia que es muy linda, que es él dando los mismos contenidos un año tras otro, confundido, claro, encadenado, que es muy lindo, y le toca en su curso, durante el año que sucede la película, una chica que está interpretada por Reese Witherspoon, que sí, para mí hace su mejor papel también.
Gran actriz.
Sí, gran actriz. Y hace una alumna con quizás el ego un poco excedido, ¿no? Y se disputa lo que es la presidencia de la escuela, el centro de estudiantes, una cosa así. Y él, como ella lo que tiene es como una cosa de avasallar a todo el mundo, ¿no? De ser como la alumna ejemplar, pero además es como la trepadora también.
Sí, más popular, ¿no?
Sí, más o menos lo de popular, pero justamente lo que este docente quiere hacer es como bajarla un ondazo. Entonces sugiere como contrincante para las elecciones a la estrella de fútbol americano que acaba de tener una lesión muy importante. Entonces quiere apelar a la lástima para que lo voten a él. Él no es como muy inteligente, digamos, todo lo contrario. Está interpretado por Chris Klein. Quizás lo tengan más de American Pie. Y se genera esto, ¿no? Esta disputa que hace de la película una comedia negra súper interesante, muy divertida, completamente incómoda, porque además es este personaje que es el de Matthew Broderick, está casado con una mujer y ambos buscan tener un hijo, no pueden, y él en un momento se tienta con la ex de un, no, mejor dicho, con la mujer de un compañero que falleció, me parece, una cosa así, que quedó viuda. Entonces él empieza a ocupar como cierto lugar en la vida de ella y él medio que se confunde. Bueno, se genera una serie de situaciones que son increíbles y, como decía, convierten a la película en una comedia para mí fascinante. No la veo tanto como este subgénero que se dice coming of age.
No.
Porque el protagonista es él.
Sí, es más adulto.
Claro, es más adulto, me parece.
Pero bueno, este tono universitario, recordémoslo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Una película maravillosa, Election. En el año 2002 hace también una película que me parece maravillosa, que se llama Las Confesiones del Señor Schmidt.
Sube la apuesta acá, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Porque la película la protagoniza Jack Nicholson, nada más y nada menos, nominado al Oscar por esta película.
También recordémoslo.
Sí, claro que sí, por supuesto.
Por hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Abbott Schmidt cuenta la historia de un hombre que se acaba de jubilar de una empresa de seguros en la que trabajó, no sé, como 30 y pico de años. Tiene una vida bastante monótona y está a las puertas de el casamiento de su hija, ¿sí? Con un, como le dicen, no sé si hay un término con el que se puede traducir la palabra douchebag, ¿no? Que es el, es como un tipo que menor, ¿no?
Un pusilánime.
Un pusilánime, exactamente. Que es el que va a ser el futuro yerno de él, que tiene como estas ideas de emprendedor, pero un emprendedor medio choto, ¿viste? Y el tipo es como muy dependiente de su mujer, ¿sí? Depende absolutamente de que la mujer haga todo, que le cocine, que le limpie. Y un día la mujer, de un momento a otro, fallece. Muerte natural, y él queda solo, pero además solo en un casi como un niño, porque no sabe qué hacer, su vida se le da vuelta completamente y su hija se está por ir, casarse con un tipo con el que él lo ve como inferior a ella. Y ahí se genera, claro, algo que va a aparecer para mí en el cine de Alexander Payne, que es un quiebre que obliga al protagonista a emprender una aventura. Esa aventura puede ser un viaje, puede ser simplemente...
salir de cierta comodidad.
Exactamente.
Pero estos personajes apocados son una constante, ¿no?
Claro.
En su filmografía.
Sí, sí, totalmente. Lo vamos a ver, creo, con más claridad a partir de esta película, ¿no? Porque, bueno, ahora las que vamos a nombrar, quizás las conozcan un poco más. Pero a Bode Schmidt me parece que también lo que cuenta es esta historia de un tipo, además como Jack Nicholson, que siempre hace como papeles de un ganador, un tipo de que le va bien, carismático. Acá es un tipo que en verdad el pusilánime un poco es él, ¿no?
Sí,
eso es lo interesante.
Sí, siempre es alguien que alecciona a los demás. Y bueno, en este caso
sí.
No puede decirle nada a nadie.
Sí, y además hay algo muy lindo que tiene la película, que en un momento él ve un comercial a altas horas de la noche, porque él está como en esta fase de duelo, pero también como de desborde completamente de su vida. Ve un comercial para anotarse como voluntario para ayudar a un nene de África que se llama Ndubu. Y eso lo que dispara también es que tengamos una voz en off de él, que son las cartas que le va escribiendo a este nene, ¿no? Que le cuenta sus vicisitudes de hombre que vive, no sé, en Nebraska, a un nene de África que tiene 6 años, que vive en la pobreza,
sí,
absoluta.
Desnutrido, sí.
Pero es muy gracioso y además muy, digamos, tiene este tipo de humor, Alexander,
sí,
Payne, ¿no? Que puede ser como un poquito incómodo, pero es como súper interesante. Acá para mí Jack Nicholson hace un papel increíble, ¿no?
Uno más.
Sí, totalmente. Pero como un desafío en lo que podría ser como la etapa más crepuscular de él,
sí,
¿no?
Sí, ya de maduro, pero incluso es algo distinto a lo que solíamos,
sí,
ver de él o que vimos posteriormente, ¿no? Porque
sí,
en películas como The Departed vuelve, ¿no?, a ese histrionismo.
Claro, claro, totalmente. Bien, y pasamos a...
La mejor.
Creo que es la película más popular de él, ¿no?
Sí, es una película de culto directamente.
Sí.
Literalmente de culto.
Exactamente, que es Entre Copas, ¿sí? O como le pusieron el título original, que es Sideways.
Sideways, que es algo así como dado vuelta.
Exacto, protagonizada por el queridísimo Paul Giamatti, ¿sí? Para mí uno de los mejores actores
del mundo
de los últimos 30 años.
Sí.
Cuenta la historia de Paul Giamatti, que es un... no sé si es un sommelier o es un especialista en vino, ¿no?
Es un escritor...
Es un escritor, es verdad.
Un escritor fracasado que tuvo mucho éxito en una novela, pero no puede escribir la segunda.
Claro.
Y es muy aficionado al vino. Es un experto, pero no se dedica a eso.
Exactamente. Y tiene un amigo que se va a casar que es completamente opuesto a él. Desde lo físico hasta los pensamientos o la filosofía de vida, ¿no?
Sí, sí, cómo se maneja en la vida, cómo se conecta con las mujeres, es exactamente lo que dijiste, opuesto.
Sí, porque, pero sin embargo son amigos, y eso es lo lindo también que te muestra la película,
sí,
puede ser, digamos, un tipo como Paul Giamatti, que lo hablamos antes ahí del aire, que no es hegemónicamente aceptado.
Apuesto.
Con un amigo que es todo lo contrario, que es como entrador, que se puede chamullar, digamos, ve una mesera y ya se la quiere chamullar.
Claro, aparte hace de un actor de segundo o tercer orden,
claro,
pero que es más o menos reconocido, entonces se le acercan a hablar, digamos,
claro,
tiene una manera de entrar.
Está interpretado por Thomas Hayden Church, que en verdad es medio él haciendo de él.
Supongo, sí, no lo conozco a él, pero...
No, pero quiero decir...
Sí, hace un actor de tercera línea.
Claro,
sí,
porque cuando sale Entre Copas, ya había hecho un montón de películas, pero no era famoso.
No.
Sin embargo, tiene como un perfil de... Digo, es un tipo blanco, rubio, tiene como ese porte de estrella de cine,
sí,
sin serlo, ¿no?
Sí, 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 que te firma un autógrafo, pero no,
claro,
sabes bien quién es. Los dos son villanos de Spider-Man.
Claro, es verdad.
En diferentes pelis.
Pero, no muy buenas.
Pero no, si me apuras, Entre Copas está entre mis películas favoritas.
En general. Ah, sí,
la
sí, sí,
que
sí, sí, sí.
La amo por completo.
Es genial. Y este escritor que hace Paul Giamatti tiene como un plan de medio de despedida de solteros, de hacer un viaje juntos Por el camino del Napa vino. Valley, ¿no?
Sí, creo que es Santa Bárbara, es un poquito
sí,
más abajo.
Sí, en California.
Sí, sí, sí.
Y claro, el plan que tiene el escritor es un plan más tranqui, ¿no? De decir, bueno, vamos descubriendo los vinos.
Claro, exactamente.
Vamos a hacer un paseo, hacer las excursiones, te llevo por acá, te meto en este mundo que a mí me gusta mucho. Pero el plan que tiene el amigo es más de una despedida de soltero convencional, ¿no?
Claro, sí, sí. La última semanita de soltero quiero Exacto. hacer todo lo que pueda.
Pero este personaje, perdón, el del escritor, también tiene cosas por solucionar. Esto que vos decías, ¿no? Lo de publicar el libro. Y también cuestiones amorosas.
Está recién divorciado.
Exacto,
o lo abandonó su esposa y se entera que se está por casar. Está tremendamente deprimido.
Sí.
Y no le sale mucho. Bueno, acompañan Virginia Madsen.
Claro.
Gran actriz que... ha estado en Buenos Aires, en Highlander 2.
Bueno, justamente estamos en el año de Highlander 2, porque es 2024,
claro.
¿No? Y quizás traigamos esa historia de Highlander 2.
Bueno, y actúa Sandra Oh, no sé si se dice así, que era en aquel momento era la esposa de Alexander Payne.
Ah, mira, actriz de, bueno, más de series, creo que estuvo en muchas temporadas de Grey's Anatomy.
Esta información me... Sí. Me la soplaron, ¿eh? Yo no tengo idea.
yo sí, porque Leila, que es mi mujer, veía mucho Grey's Anatomy, la tengo de ahí. Bien, y gran película, por supuesto. Nominado al Oscar Alexander Payne como mejor director. Nominado Thomas Hayden Church y nominada también Virginia Madsen, ambos como mejor actor secundario. No me acuerdo si Paul Giamatti, creo que sí.
Supongo que sí. Como decía, se convirtió en una película de culto y los lugares donde ellos están en la peli se convirtieron en una especie de circuito turístico.
Ah, mirá.
Por ejemplo, el hotel al que van, que se llamaba El Molino, ahora se llama Sideways directamente, porque había gente que iba por la película. Bueno, ahora directamente tiene el nombre de la película, el hotel, para que no haya confusiones. La verdad, muy recomendable.
Es como el bar de la Estación de la Plata después de 7 años en el tiro, y pusieron Bar Brad Pitt.
Claro,
¿no?
Sí,
claro. Bien. Bueno, después de Entre Copas, tarda mucho en volverse una película, 7 años. Si uno hubiera pensado, che, después de Entre Copas iba a empezar a hacer películas de otro tipo. No, nunca hizo una película por encargo, nunca hizo una de estas películas industriales, nunca una película de superhéroes.
Pero sí, desde el rol de productor, vi que tiene algunos créditos, pero no sé cuánto se habrá involucrado.
Aparece dentro de... el séquito de guionistas de Jurassic Park 3.
Claro, está como productor también, ¿eh? Pero
sí,
no sé
pero
qué interés tendrá.
Yo creo
ahí.
Que no.
Está, por ejemplo, en La Familia de mi Novia.
Ah, la de Ben Stiller.
Sí,
claro.
La primera. O El Rey de California, aquella con Michael Douglas.
Ah, bueno, esa la veo más parecida a una película
sí,
de él.
Sí, sí, sí.
Pero las otras son películas completamente ajenas a su mundo. Pero como director, nunca hasta ahora hizo algo que uno pudiera pensar que está lejos de su mundo, ¿no? Bien, en 2011 es una película que para mí es maravillosa también, se llama Los Descendientes, con George Clooney. Vuelve a trabajar con una figura muy importante y lo vuelve a poner a esta figura en un lugar completamente diferente, fuera de una zona de confort, ¿no? Porque George Clooney venía haciendo siempre papeles como Jack Nicholson, ¿no? De galán, de personaje carismático, y acá hace de un tipo que tiene a su mujer en coma y descubre que la mujer lo estaba engañando, tiene a su hija como en un internado, pero todo esto sucede en Hawái. Eso es lo interesante también, ¿no? Que toda esta historia de ciertos aspectos que son muy comunes, digo, la infidelidad, esto que un tipo descubre que la mujer lo engaña, qué sé yo, pero que todo suceda en un lugar paradisíaco. Y hay algo muy interesante que en la película lo dice al principio el personaje de George Clooney, una voz en off. Todo el mundo tiene esa idea de Hawái, que acá estamos las 24 horas vestido con camisa hawaiana y con trago en la mano. Y además hay una subtrama, o mejor dicho, algo que está medio por debajo, que tiene que ver con con venta de ciertas propiedades que tienen que ver con una cuestión de preservar algo de lo autóctono de Hawái, que en la película se juega. La película también, al igual que About Schmidt o incluso Entre Copas, tiene esta idea de hay algo que dispara, que saca a ese personaje de un mundo ordinario, cotidiano, y lo obliga a tener que emprender una aventura casi contra su propia voluntad. Y acá es esto de averiguar quién era la persona con la que estaba la mujer, que está en coma aparte. Pero es algo también impulsado por la hija, que está interpretada por Shailene Woodley, acá hacía de una adolescente. Y es muy interesante también el personaje del novio de ella, que es también como una especie de douchebag. Está el que es el suegro, que está interpretado por Robert Foster, que está muy bien también. Pero la película es muy divertida para mí. Y también tiene esto, ¿no? De lo que decíamos al principio, de presentar ciertas situaciones de un sentido muy humano, muy adulto, y también con esto, ¿no? De cierta melancolía y de esta idea de, sobre todo acá, ¿no? De una película que sucede en Hawái, pero que es como una cosa medio agridulce, ¿no?
Claro, es como entre copas, es muy divertida, pero a su vez tiene momentos que son durísimos.
Sí, sí, sí. Nunca un golpe bajo igual.
No, golpe bajo no.
Pero
profundos, complejos, sí.
Sí. Además, me parece que es un maestro de
cómo
construir climas y cómo construir historias y de pensar.
Personajes.
Sí, pensar personajes, vos decís, che, lo vi muchas veces, pero que son arquetipos, no que son estereotipos. No hay una diferencia entre una cosa y otra. Un arquetipo es decir, bueno, voy a presentar a un hombre que trabaja de esto, que le pasa esto, pero después
tiene lo personalizás. Claro.
Exacto. Bien. Pasamos a la siguiente, que es Nebraska, del año 2013. Esta es una película un poco más ambiciosa en el sentido de está filmada en blanco y negro, con una textura muy opresiva, ¿no? No es un blanco y negro a lo Woody Allen, digamos, sino que es un blanco y negro un poco más sucio. Protagonizada por Bruce Dern. Y esta es, me parece, su película más dramática, ¿no? Me parece que acá hay mucha menos comedia que en las películas anteriores, y cuenta la historia de un hombre como Bruce Dern, que acá tiene como unos 80 y pico de años.
Sí,
que
siempre tuvo 80
sí,
años.
Sí, yo creo que sí. Sí, siempre. Hace 40 años sí. Tiene 80. Bien, todavía está vivo, está acá entre nosotros. De hecho, después de esto hizo como dos películas de Tarantino,
claro.
¿No? Bien. Acá interpreta a un hombre que un día le dan una especie de billete, como estos billetes que en Estados Unidos me parece que es como algo muy común, que dice, te ganaste $1,000,000 y en verdad tiene una trampa atrás, no te ganaste $1,000,000, ¿no? Es como para que te metas en algo, y él está convencido que sí, ¿no? Entonces lo pero además tiene como una especie de principio de ya de enfermedad vinculada al Alzheimer o algo por el estilo. Y el hijo cae medio en esta de tener que acompañarlo. Nuevamente volvemos a la idea del viaje, ¿no? Entonces emprenden un viaje de padre e hijo por Nebraska, de un punto a otro, que lo del billete, lo de que ganó $1,000,000 es simplemente una especie de McGuffin, ¿no? No tiene mucha importancia. Lo importante es lo que dispara eso, que es que se vuelvan a encontrar padre e hijo y que empiecen a vivir una serie de situaciones, como decía acá, un poco más dramática, mucho menos cercana a lo que es la comedia, ¿no? En comparación a sus otras películas. A mí me gustó mucho Nebraska, la vi un par de veces. Es la más, yo creo, yo no entraría al mundo de Alexander Payne por esta película.
Sí, no es muy amable.
No. Pero me parece una película fascinante. Bien.
Y la siguiente tampoco, quizás, es para entrar.
La siguiente es la que menos me gusta.
Y es la menos personal, quizás.
Sí, de hecho creo que no se estrenó en cine acá. Se llama Downsizing, que está protagonizada por Matt Damon.
Acá una premisa rara.
Es extrañísima. Es una película en la que acá introduce por primera vez elementos de lo fantástico, ¿no? Uh-huh. Porque cuenta la historia de un hombre que acá creo que le pusieron Pequeña Gran Vida, pero no se estrenó. Creo que apareció en streaming directamente. Una película, decía, protagonizada por Matt Damon y por Kristen Wiig, ¿no? Esta actriz que leímos en muchas comedias. Sí, muy buena, muy buena. Incursionó últimamente en muchas películas dramáticas también. Y bueno, encuentran una manera en un futuro no muy lejano de hacer una solución a lo que es la superpoblación, ¿no? El calentamiento global.
Y la falta de recursos, ¿no?
Exacto. Entonces aparece un doctor que inventa la posibilidad de reducir personas, ¿sí? Y abre como una especie de experimento para que se sumen voluntarios a esto, digamos, a que personas, decía, voluntariamente quieran encogerse, pero con un efecto que no es reversible, digamos,
claro.
¿No? Y Acá aparece esto de que es un poco medio la maldad de Alexander Payne, porque esta pareja, en verdad la que quiere hacer el experimento es ella, que es el personaje de Kristen Wiig. Él termina aceptando, pero en el momento en el que él ya está dentro del experimento, que ella no se echa para atrás.
Claro, no hay vuelta atrás para él.
Claro, pero él ya se encogió y ella no. Ella dice, no,
mejor no.
Me arrepentí. Y bueno, y él, por supuesto, emprende ahí una nueva aventura, conoce gente.
En la maqueta esta.
Claro, y para mí se queda más en la premisa que en lo que es toda la historia, ¿no?
Todo esto está contado en el tráiler, además, sí. y la verdad que después no hay mucho más. No.
Yo pasaría a la siguiente película, que podemos ver un poquito el tráiler, que es The Holdovers, que apareció en estos días para ver por ahí. Se va a estrenar igual.
¿Qué título le pusieron en
acá? Creo que le van a poner Los que se quedan.
Bueno, sí, muy literal.
No, es que no, me parece que no hay muchas traducciones posibles, ¿no?
Es que está bien, sí, es algo así, sí porque los estancados.
Claro, yo había escuchado mucho la palabra de leftovers, ¿no? Que son las obras.
Las obras,
pero
sí.
No es esto. Sí. Bien, la historia la cuento brevemente. Estamos en diciembre de 1970 en un colegio que es como una academia de pupilos, de adolescentes, de secundario, muy estricta. Y llegan las vacaciones, que es como una especie de...
Vacaciones de invierno.
El receso invernal.
Claro, que ellos lo tienen para festejar Navidad y Año Nuevo.
Exactamente. Entonces todos los alumnos se van a pasarla con los padres, digamos. Y hay uno de ellos que tiene un plan.
Sí. Los alumnos que viven en el campus.
Exactamente.
Se vuelven a su casa y regresarán a los 15 días.
Exactamente. Pero no se van todos. Hay un grupo que se queda por diferentes motivos y le piden a un docente, que es el personaje de Paul Giamatti, que sea el encargado de cuidarlo durante este periodo. ¿Sí? El medio que tiene que cumplir como una deuda por una macana que se mandó. Entonces el decano le dice, mira, te vamos a pagar un bono, pero aparte te mandaste una macana. Entonces, en cierta forma me estás cumpliendo si te quedás a ser de babysitter un poco de estos alumnos.
Claro, a veces sí va a quedar otro profesor, pero tiene un problema con la mujer y no puede quedarse, así que él, y no lo toma, él no lo ve como una buena idea.
No. Y además, él no quiere mucho a los alumnos y los alumnos no lo quieren mucho a él.
Él es extremadamente estricto.
Es muy estricto, da clases de historia. En verdad, cuando él le dicen historia, dice no, civilización antigua.
Sí. Bueno, la macana que mencionás es que reprobó al hijo del mayor.
Senador.
Claro, el senador que era el que más aportaba al colegio.
Exacto.
Y el decano, no sé, el director del colegio le decía, dale que es el que más nos aporta, ¿no?
Sí, totalmente.
Podés mirar para otro lado. No, lo más importante es que el alumno estudie, etcétera.
Bueno, vos dijiste lo de mirar para otro lado y eso es muy importante también porque él tiene un problema de estrabismo, entonces es uno de los defectos que le señalan todo el tiempo, ¿no? Bien, la película cuenta más bien el vínculo entre él y un alumno que estaba a punto de irse a pasar...
Muy sobrador.
Claro, a pasar las vacaciones en el Caribe con su madre y con la nueva pareja de su madre, pero al último momento le dice a la madre, mira, yo no tuve tiempo ni tuve luna de miel para pasarla con mi pareja.
Con mi nueva
Sería
pareja.
Sería mejor que vos te quedes las vacaciones ahí en el campus. Y esto, por supuesto, le da vuelta a todos los planes. Y lo que va a contar la historia es cómo estos dos personajes que se odian, que no tienen nada en común, se van a tener que vincular. Aparecen otros personajes también. Y la película es maravillosa, está hecha en fílmico. Remite al cine de los 70 de Hal Ashby, a las películas de Bob Raffleson, tipo Five Easy Pieces.
La fotografía es extraordinaria.
La fotografía es excelente, es una maravilla total. Véanla si pueden en el cine cuando se estrena. Yo la verdad me enteré que se estrenaba el cine después de verla. Pensé que ya no se iba a estrenar.
Además,
pero,
tiene ese tono del fílmico que lo deja notar.
Sí, claro. ¿Sí? Incluso viéndola en tu casa con una tele, digamos.
Sí. No, ves esos pelitos del fílmico.
Pero no es una cosa digital, ¿eh?
No, es un agregado. Y cuando empieza, esto sí debe ser una especie de agregado, se escucha como si alguien apoya la púa, tiene ese tono, la verdad está muy, muy bien.
Muy linda, aparte tiene eso zoom in y zoom out, que es muy de los 70, mecánico, ¿no? Así que nada, vayan a ver esta película, es una maravilla y para mí es la gran vuelta de Alexander Payne.
Y quizás de Paul Giamatti, que
claro.
Podemos decir que ya empezó su etapa adulta con esta película. Ya, está casi viejo, ¿no?
Sí, está, claro, acá está ya mucho más avejentado.
Exacto.
Que en Entre Copas, por ejemplo.
Ni hablar,
¿no?
Sí. Pero bueno, Entre Copas es del 2004 y ya tiene 20 años.
Tremendo, claro, es verdad.
Es durísimo, tiene, sí, 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 pero son 20
sí,
años.
Sí, sí, sí. ¿Te acordás que hablamos alguna vez de esta película que se llama El Negociador? Él hace el hacker.
La de Samuel sí. Jackson, sí, sí.
Él es como uno de los secuestrados, como un hacker sí, medio choto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene 56 años. Parece que tiene 66.
Sí, es verdad, sí.
Pero para mí es una maravilla y para mí tiene mucho más valor que Paul Giamatti pueda ser un actor tan fantástico sin tener que apelar a la cuestión hegemónica, ¿no? Que por ahí otro actor le sería más fácil, quizás.
Sí, además es un actor único. Para te da un tono que no cualquier actor puede lograr.
Sí, sí, tiene cosas con las miradas, con los silencios, con ciertas pronunciaciones de palabras.
Claro, ¿no? La entonación.
Entonación es muy bueno. Así que nada, vayan a ver esta peli que es una maravilla. Y nosotros nos tenemos que ir a una tanda porque estamos casi al borde del final del programa. Vamos a una tanda, Tino, y después seguimos con más cine continuado.
Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
Bien, último bloque de cine continuado y brevemente tenemos que hablar de una película que se llama El Último Deber o The Last Detail, dirigida por Hal Ashby, protagonizada por Jack Nicholson. Sí, hablamos de Jack Nicholson antes con About Schmidt y de Alexander Payne. Y todo tiene que ver con todo y acá en el buen sentido, para nada forzado, porque es una película de 1973 que cuenta la historia de dos marinos que tienen que trasladar a un prisionero que es el personaje de Randy Quaid, que lo estamos viendo, gran actor para mí, ¿no?
Hermano de Dennis Quaid.
Sí.
Pero me parece mejor actor este.
Para mí sí, sí, sí.
Tiene mucha mejor filmografía.
Sí, sí, sí.
Pero más conocido Dennis.
Sí, claro. Más conocido Randy Quaid como el primo Eddie, ¿no?
Claro, sí.
De vacaciones. Sí, sí. Bien. Cuestión que acá tienen que llevar a este prisionero que lo condenan a 8 años de prisión por haberse robado apenas unos dólares de un fondo de caridad de la esposa de un oficial superior muy influyente, ¿sí? Por eso es que le dan una condena tan severa. Pero lo tienen que trasladar de un puesto a otro y, claro, en este viaje van a suceder una serie de cosas. Es un personaje, además, le quieren... Acá está la idea de la película. Le quieren hacer vivir como ciertas experiencias de la vida,
claro,
pero como todas juntas en un fin de semana, ¿no?
Una especie de body movie de A3. Es,
sí,
es extraña la
sí,
premisa.
Sí, es extraña, pero tiene esta cosa de lo que hablamos de Alexander Payne, ¿no? Que balancea muy bien el tono entre comedia, drama, que para mí funciona bárbaro. Ahí lo estamos viendo, creo, a Nancy Allen también. No sé si es Nancy Allen, pero Nancy Allen está en la película. Está Carol Kane también, como muchas actrices de los 70. Y, claro, lo que va a generar esto es, primero, un desencuentro entre los dos marinos que lo están llevando, porque tienen como diferencias, pero también en ser como los tres pares, ¿no? Ser como muy parecidos y encontrarse en diferentes situaciones, por supuesto, muy absurdas, ¿no? La película es súper divertida, la pueden encontrar en una gran calidad, 1080, como casi todas las películas de los 70 se ven bien hoy,
se
¿no?
Se ven espectaculares. Yo la vi en VHS, así que imagínate.
Sí,
la
yo creo que la vi, si la vi en la tele, la vi en calidad VHS también. Y la vi hace no tanto, en 1080 se ve bárbara, como casi todas las películas de Hal Ashby. Así que El Último Deber, si quieren conectar con el cine de Alexander Payne, acá van a encontrar como algo muy seminal a esa obra, ¿no?
A ese cine que es el que tantas veces, cuando nos mostramos disgustados con la situación actual de la industria, es porque no hay presupuesto para este tipo de películas.
O son,
¿no?, de
películas que quedan olvidadas, ¿no?
Sí, hay producciones muy chicas o superproducciones de franquicia y parece no haber nada en el medio.
Exactamente. Así que se llevan hoy un cine, quizás, que lo tenían por ahí dando vueltas, pero ahora lo pueden ir a buscar y disfrutar también. Hemos llegado al final de Cine Continuado del día de hoy, del 4 de enero. Muchas gracias, señor Tino, por la operación técnica.
Es de mi confianza.
Muchas gracias a Punto Cero, por supuesto, por seguir cobijándonos aquí otra temporada, otro año. No me gusta decir temporada, ¿viste? Porque temporada es para...
Temporada es para otros países, para
otros países,
Estados Unidos, que van de junio a julio, claro, y no se entiende nada.
Claro, nadie dice, che, quiero ver la temporada 8 de, no sé, Telenoche, por ejemplo, ¿no?
¿Quién quisiera?
Sí, de cualquier cosa, sí, ¿viste? O de intruso, no sé. Bueno. Bien, muchas gracias, Martín Cataldi.
Gracias a vos, José. Nos reencontramos próximo jueves, entonces, ¿te parece?
Así es, próximo jueves acá en Punto Cero. Adiós.
Chau.